Si traes tu Biblia, por favor, ábrela en Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, vamos a continuar estudiando este capítulo, un capítulo que comenzamos hace 2 semanas ya. Y el día de hoy vamos a ver la tercer parte, digámoslo así, de este capítulo. Todavía vamos a ver la última parte la siguiente semana. Un capítulo donde Pablo empieza a hablarnos acerca de este argumento que tiene, ¿no? Que básicamente es el evangelio está fundado en eso, su predicación está fundada en eso, que es la justicia, ¿no? Por medio de la fe, simplemente, ¿no? Justificación por medio de la fe, no por obras, ¿no? Y el tema abarca mucho, ¿no? Lo mencionaba la otra vez cuando habla acerca la justificación acerca de la fe, y toda esta carta no está hablando solo de la justificación, más bien habla de la salvación en conjunto, hablando de justificación, santificación, glorificación, todo eso incluye la salvación, ¿no? Y todo eso es por fe simplemente, ¿no? Aún nuestra santificación es por fe, no es por lo que podamos hacer. Ese era el error que estaban cometiendo los gálatas, ¿no? Al ser instruidos con falsas enseñanzas, enseñanzas equivocadas de judíos que habían creído en Jesús pero querían seguir la ley, pensando esto, que okay, hemos sido justificados por medio de Cristo, somos salvos, pero tenemos que ser judíos y cumplir la ley, ¿no? Para poder agradar a Dios. Y no, ya no es así, ya no estamos bajo la ley ya no opera en nosotros de esa manera, ¿no? Y sobre todo la intención de ellos era hacia los gentiles, ¿no? Si los gentiles realmente querían ser salvos, no solamente tenían que creer en Jesús, también tenían que pertenecer al pueblo judío, ¿no? Tenían que, por lo tanto, tenían que hacerse judíos, ¿no? Siguiendo la circuncisión y empezando a guardar ciertas partes de la ley, ¿no? Y eso no es el evangelio, ¿no? El evangelio es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Y lo que te decía, la salvación no solamente habla del día en que creemos en Jesús, justificación, sino santificación y glorificación. Todo eso depende de Dios, nunca ha dependido de nosotros, no puede depender de nosotros, ¿no? Entonces Pablo sigue apoyando este argumento, ¿no? Acerca de la fe, la salvación, ¿no? Como te decía, justificación, santificación, glorificación, simplemente por la fe en Jesucristo, no por la ley, ¿no? Y lo va a hacer de una forma, digámoslo así, ya teológica, doctrinal, que es la parte que estamos viendo en Gálatas, el capítulo 3, capítulo 4, es la parte doctrinal que presenta el apóstol Pablo, estudiando aún pasajes del Antiguo Testamento. Va a enseñar su error, el error que están cometiendo los judaizantes, ¿no? Y cómo es el Evangelio, por qué lo predicaba de esta forma, que es por gracia. Entonces, a través de esa sección vamos a ver, Pablo pone un contraste muy claro entre la ley y la promesa de Dios, ¿no? Que la promesa de Dios hace un énfasis en lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros, ¿ok? Entonces, en esa sección Pablo se enfoca en demostrar eso, que la promesa de Dios hecha a Abraham sigue válida, ¿no? Que a pesar de que la ley llegó después, ¿no? La ley no va como dice más adelante, a invalidar la promesa de Dios, ¿no? Prácticamente la promesa sigue vigente, es lo que nos va a enseñar, ¿no? De una forma muy clara, el apóstol Pablo demostrará que la promesa de Dios es superior a la ley de Moisés. Entonces vamos a leer la porción, vamos a ver 8 versículos del verso 15 al verso 22, y leemos y terminamos para comenzar, oramos, por favor. Dice el verso 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Señor, gracias. Gracias por permitirnos tener un tiempo juntos de comunión para cantarte, alabarte, como hicimos hace un rato, pero ahora para poder escucharte, Señor. Padre, danos corazones sencillos a tu palabra, Señor. Corazones rendidos a tu voluntad, Señor. Dispuestos no solo a escuchar, sino a obedecer, a ser transformados por tu gracia, Dios. Permítenos entender esas palabras. Permítenos entender por qué fueron escritas y por qué el día de hoy han llegado hasta nosotros, Señor. Danos, Señor, conocimiento y sabiduría, Señor, para poder entender estas palabras y poder vivirlas, vivir en ellas, Señor, por favor. Que tu Espíritu Santo, que está aquí con nosotros, que mora en nosotros, Señor, sea quien nos guíe y nos convenza, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Entonces, lo que te decía, esa sección habla de eso, ¿no? Quiere demostrar, Pablo, cómo la promesa es superior a la ley. Algo que los judaizantes no entendían, ¿no? Y estaban haciendo lo contrario. Para ellos la ley era superior a la promesa de Dios. Y era un grave error pensar de esa forma. Entonces, Pablo dice en el verso 15, dice, hermanos, dice, hablo en términos humanos. Dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y Pablo comienza dando una ilustración muy clara. Cuando dice hermanos, hablo en términos humanos, es lo que está mostrando. Pablo va a referirse a algo que es de conocimiento común entre sus lectores, algo que es humano. Y el ejemplo que pone Pablo es un ejemplo cotidiano. Dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade, es lo que está diciendo. La palabra pacto aquí es un término general que se usa para indicar un acuerdo obligatorio. Alguna vez se entendía como testamento, ¿no? Una alianza. Y es eso, ese es un acuerdo a que se llega, pero es un acuerdo obligatorio, ¿no? En que tú te estás comprometiendo. El día de hoy lo entenderíamos mejor como un contrato, ¿verdad? Un contrato, tú haces un contrato y estás obligado a cumplirlo. Una obligación a la cual te comprometes a llevar a cabo, a cumplir. Eso es lo que está diciendo aquí cuando habla de un pacto. La idea que presenta aquí Pablo es que los acuerdos escritos entre personas no pueden ser modificados una vez que ambas partes han expresado su conformidad, ¿verdad? Y lo sabemos. Tú cuando vas y firmas, no sé, un contrato para comprar un auto, ¿no? Para comprar una casa, sacar un crédito o rentar una casa, ¿no? Tú lo firmas y estás de acuerdo en las cláusulas, lo que está pidiendo, lo que está demandando. Estás de acuerdo, lo firmaste y sabes que es obligatorio. Ante la ley ya estás obligado a cumplirlo, ¿verdad? Es el contrato. Entonces Pablo usa ese ejemplo. Por eso dice esto. Un pacto, aunque sea de hombre, llevándolo a un nivel humano, una vez ratificado, que los dos ya firmaron, que están de acuerdo, nadie lo invalida ni le añade. ¿Verdad? Ya quedó así firmado. Entonces, este ejemplo muestra, el propósito de Pablo es mostrar a los gálatas que si los pactos entre hombres no pueden modificarse, mucho menos puede modificarse un pacto en el que Dios ha dado su palabra. ¿Qué es lo que vamos a ver en el verso 17? Verso 16 con un paréntesis. Ahorita va a regresar al verso 17 hablando de eso, ¿no? Pero es importante lo que dice en el verso 16 para entender mejor el pacto del que está hablando. El verso 16 nos dice esto. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, ¿verdad? A su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, dice el texto, sino como de uno. Entonces, Pablo está citando el capítulo 15 de Génesis. Y es el contexto, creo que es importante entender en qué contexto está hablando. Te voy a pedir que vayas ahí a tu Biblia, a Génesis, capítulo 15. Si no sabes dónde está Génesis, es muy fácil, es el primer libro de tu Biblia. Génesis capítulo 15. Esto está desde un principio. Desde un principio fue así y se trató de esto. Y digo esto en el contexto porque Pablo ha estado hablando de esta situación de cuando Dios llama a Abraham y le da el pacto. Anteriormente, la semana pasada, que estuvo citando muchos versículos, tú recuerdas, algunos de ellos de Génesis, eran en este contexto. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham, ¿no? Y en Génesis 15 es cuando Dios hace ese pacto precisamente. Desde Génesis capítulo 12, no vayas para allá, pero cuando Dios llama a Abraham en Génesis 12, le hace la promesa, ¿no? Le hace una promesa, déjame leerte Génesis 12, ahorita seguimos en Génesis 15, pero Génesis 12, que es cuando lo llama, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces desde ahí empezó la promesa, ¿no? Y cuando dice, fueron hechas las promesas, ¿no? Porque de repente aquí es interesante porque viendo Gálatas 16 dice, ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas porque habla de promesas en plural. Más adelante está hablando de la promesa, pero aquí habla de promesas. Probablemente aquí habla porque esa promesa fue hecha muchas veces. Muchas veces Dios se la dijo a Abraham. Y no solo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los patriarcas les daba la misma promesa. Esa promesa hice con Abraham y la hago contigo ahora. Y es esto lo que vamos a ver. En Génesis 15, Dios le dio la promesa, pero hace un pacto para mostrarle que esa promesa se va a cumplir. En Génesis 15, verso 1, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno, Eliezer. Y aquí vemos cómo Abraham estaba entendiendo la promesa que Dios le estaba dando, que le dio desde el capítulo 12. Porque le empieza a decir, ok, va a ser por medio de una simiente, de una descendencia, pero yo no tengo hijos, Señor. ¿No? De repente estudiamos esto, pero no nos damos cuenta de lo que Abraham estaba entendiendo acerca de la promesa. Y es importante entender eso. Él ya entendía que iba a ser a través de su descendencia. Verso 3 dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole. La palabra prole aquí es simiente, ¿no? Que es el equivalente en el griego a la palabra que Pablo está usando en Gálatas 3.16, cuando dice a tu simiente, es la palabra prole que se traduce aquí. Y aquí, dice, no me has dado prole, y aquí, que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Y Dios le dice esto, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este. Abraham dice, Señor, no tengo descendencia, no tengo simiente. Y uno que va a heredar es un siervo mío, es un esclavo mío. No tengo hijos a quien entregarle las cosas que tú me estás dando, la promesa que me has dado. Y Dios le dice esto, no te va a heredar este, hablando del siervo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Recuerda, Sara era estéril, ya tenían una edad muy avanzada, entonces era una promesa, ¿no?, que dependía en el hombre, nada más en la fe, tenía que creerle a Dios lo que estaba diciendo. Y entonces lo llevó fuera, verso 5, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y el verso 6, que lo vimos la semana pasada, que aparece en Gálatas 3.6, es este. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ¿recuerdas? De aquí empieza a tomar su ejemplo Pablo en el contexto, ¿no?, bíblico, a enseñar su doctrina. Desde este punto, Génesis 15.6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme. O sea, Abraham le dice, bueno, ¿y cómo voy a estar seguro de esto? Dame una prueba de eso. Y ve lo que Dios hace. Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad, una enfrente de la otra, mas no partió las aves. O sea, esos animales los partió a la mitad, ¿no?, y los puso en una línea recta, uno enfrente del otro, ¿no? Es muy sanguinario esto, ¿verdad? Pero es el pacto que Dios está haciendo. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Qué pasó? Dice, he aquí el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación de la cual servirán juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Todo esto es una profecía que le está dando que iba a ocurrir en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Dice entonces, y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Pero ve lo que dice el verso 17. Aquí está lo importante, el pacto. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Están los animales divididos a la mitad, y de repente se ve este fuego, una antorcha, dice ahí, de fuego que pasaba por entre los animales. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, cuando se hacía un pacto de esta forma en la antigüedad, las dos partes, después de haber partido los animales y ponerlos en un frente uno del otro, las dos partes pasaban por en medio de los animales. ¿En qué sentido? Mostrando esto. Si uno de nosotros rompe ese pacto, ¿no? Va a pasar lo que le está pasando a esos animales. ¿No? Prácticamente de eso se trataba el pacto. ¿Pero qué fue lo que ocurrió aquí? ¿No? ¿Quién fue quien pasó por en medio de los animales? Dios. ¿Abraham pasó? No, Abraham estaba dormido, ¿no? Fue Dios el único que pasó por en medio de los animales. Esto hace que este pacto sea unilateral. ¿Sí te das cuenta de eso? Que es unilateral, que solo depende de un solo lado, ¿no? En este caso de Dios. Abraham no pasó, Abraham no está comprometiendo, es Dios simplemente el que está comprometiendo con esto. Su pacto entonces depende solamente de Dios, no de Abraham, no del hombre, solo es de Dios. La promesa que Dios le dio está diciendo a Abraham, esa promesa la voy a hacer yo, ¿no? Y voy a hacer un pacto contigo, ¿no? Pero va a ser mi pacto solamente porque yo voy a pasar por en medio, tú no vas a pasar. ¿Por qué? Porque si tú pasas, tú vas a fallar en cumplirlo, ¿verdad? Pero yo no voy a fallar. Entonces yo voy a pasar, y ese pacto yo lo hago contigo, y depende solamente de mí, no de ti. Ese es el pacto que está haciendo, ¿verdad? Es lo que le prometió, y el verso 18 es importante. Ahorita lo vamos a ver más adelante, del verso 15, pero prácticamente esto es lo que está, de lo que está hablando. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, ¿no? Que es lo que está viendo en el capítulo 15, regresando a Gálatas 3, 16. Dice, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y el verso 15, el verso 18 del capítulo 15 de Génesis, te decía que es importante, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿No? Y esto, al parecer, es el versículo que está tomando Pablo, cuando dice, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, cuando dice, a tu simiente, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, al ver esto, nos está mostrando que la simiente a la que se refería es Cristo, ¿verdad? No son los judíos. Desde ese momento, ¿no? Dios ya estaba enfocándose en Cristo, y estaba enfocando a Abraham en ese punto. Es cierto que los descendientes físicos de Abraham, y muchas veces en muchos otros pasajes, se usa de esa forma. Los descendientes físicos de Abraham heredaron la tierra física a la que se refiere en ese momento, Canaán, porque está hablando de eso, según la promesa de Dios. Pero también es cierto que Abraham ya sabía que había mucho más en esta promesa de lo que parecía. Déjame ponerlo así, de una forma física, terrenal, la promesa era la tierra de Canaán, ¿no? Es la tierra que le está diciendo. Pero de una forma espiritual está hablando de otra tierra, una patria. Por eso dice, la simiente no está hablando de un pueblo, una nación, está hablando de una sola persona. Y tampoco es Isaac. Por eso Pablo da la interpretación correcta, es Cristo. La tierra prometida en este mundo era un tipo de la patria mejor, la celestial, ¿no? Esa patria que está reservada solo para los creyentes. Déjame leerte Hebreos 11. Esto lo deja un poquito más claro. Hebreos 11, verso 8. Hebreos 11, 8 dice, por la fe Abraham, está hablando de todo esto, el escritor de Hebreos dice, por la fe Abraham, y es importante esto, el énfasis, ¿por qué? Por la fe, ¿te das cuenta? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Abraham ya estaba en Canaán. Ya estaba viviendo en Canaán. Cuando Dios le dice, te voy a dar esta tierra, él ya estaba ahí. Fíjate lo que ve lo que dice el verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Él ya estaba ahí, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Jacob hicieron lo mismo. Isaac y Jacob hicieron lo mismo. Vieron igual, coherederos de la misma promesa. Llevaron la misma promesa. Dice el verso 10, lo deja un poco más claro. Dice, porque esperaba, ¿qué esperaba? Dice, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es. ¿Está hablando de Canaán? No. No, está hablando de la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, ¿verdad? Y Abraham ya veía eso. Por la fe vivió como extranjero y peregrino aún en la tierra de Canaán, porque sabía que su heredad mayor no era esa tierra, era la patria celestial. Entonces, cuando le hace esta promesa ahí, porque pueden decir, bueno, pero la está haciendo en Canaán, o sea, eso no tiene que ver. No, sí tiene que ver, porque lo estamos viendo aquí, el sentido espiritual está hablando de la fe y está hablando de la promesa que le dio de una patria celestial. Dice el verso 11, por la fe también Sara, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz a uno fuera de tiempo de la edad. Porque creyó, te das cuenta, fe, que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, refiriéndose a Abraham, ¿no? En multitud. Y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Verso 13, conforme a la fe murieron todos estos, Abraham, Isaac, Jacobo, Sara, murieron todos ellos sin haber recibido lo prometido. ¿Sí te das cuenta? Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, la terrenal, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, una patria mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado, ¿qué cosa? Una ciudad. Entonces la promesa, tiene toda la razón Pablo cuando hace esa interpretación. Se está enfocando en Cristo, de una forma espiritual. ¿Por qué? Porque sabemos que el único heredero de todas las promesas de Dios, incluida la patria celestial, es Cristo. Porque solo Él es el Hijo por naturaleza. Cristo es el único heredero de Dios, porque es el Hijo de Dios. Pero en su gracia, los creyentes hemos sido adoptados como hijos de Dios y hechos coherederos con Cristo, ¿verdad? Dice la palabra Romanos 8:17. No merecemos nada, fue por gracia. Cristo es el que heredó eso. Por eso dice a tu simiente, hablando de Cristo. Entonces, al parecer, Abraham entendió que Isaac, ni siquiera Isaac, como te decía hace un rato, sería la esperanza. Él no sería la esperanza de la humanidad. Abraham comprendía que el nacimiento de Isaac solo prepararía el camino para la venida del verdadero Mesías, la simiente genuina. Aquel a través del cual Dios bendecería entonces a todas las naciones. Déjame darte dos versículos que nos muestran también esto en Juan. Juan capítulo 8, verso 56. Juan 8 nos habla esa parte donde Jesús está con algunos judíos, ¿no? Y Jesús empieza a predicarles y les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Recuerdas esa parte? Ellos dicen, libres, y no hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús los lleva a decir, son esclavos del pecado. Y empiezan a decir, somos hijos de Abraham. ¿Recuerdas? O sea, empiezan somos la simiente de Abraham, ¿no? Somos hijos de Abraham por descendencia, linaje físico. Y Jesús dice, son hijos del diablo. ¿Recuerdas? O sea, su padre es Satanás, pero Jesús los lleva espiritualmente. Sí, físicamente son descendientes de Abraham, pero espiritualmente son hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque él es padre de mentira y ustedes son unos mentirosos. ¿Verdad? Y no me pueden escuchar porque están en la mentira y no en la verdad. Y lo deja muy claro en ese verso, Juan 8:56, dice, Abraham, vuestro padre, dice, se gozó. ¿De qué se gozó? De que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. O sea, aquí vemos que Abraham entendió que cuando Dios le hizo esa promesa, no estaba hablando primeramente de Isaac, ni de Israel, sino de Cristo. ¿Sí lo ves? Por eso dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. O sea, identificó que iba a venir el Mesías, el Cristo, el Salvador. En esa promesa, ¿te das cuenta? Abraham entendió eso. O sea, Dios, Abraham en un sentido sabía que Dios lo iba a bendecir de una forma terrenal a través de Isaac, iba a ser la nación de Israel, pero más de eso es una forma espiritual, todo lo que iba a llevar es una descendencia, Cristo mismo, la patria celestial. Otro versículo, Juan 4, verso 22. Recuerdas la historia de Jesús con la mujer samaritana, ¿no? Y llega un punto en la mujer samaritana que quiere empezar a hablar de teología con Jesús, ¿no? ¿Recuerdas? Le dice, no, mis padres, nuestros padres nos han enseñado que tenemos que adorar en este monte, pero ustedes dicen que en el otro monte, ¿no? Y Jesús le dice algo muy claro en Juan 4, verso 22. Dice, vosotros, ustedes, adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Recuerdas? Había siempre esa enemistad entre samaritanos y judíos. No está hablando, ustedes samaritanos no saben lo que están adorando. Nosotros como judíos sabemos, ¿no? Y más siendo judíos, Jesús es judío. Pero fíjate lo que dice. Porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Y dice, la salvación viene de los judíos. Está hablando de que viene a través de Jesucristo, que era judío. Vino como un judío de nación. ¿Verdad? La salvación viene de los judíos. No, la salvación está en los judíos. Por eso la simiente, no dice, no está hablando de muchas, es una simiente, es Cristo. La salvación viene de la simiente de Abraham, que obviamente llegó por el pueblo judío, pero es Cristo. ¿Sí queda claro eso? Es lo que está diciendo aquí. Ahora, lo más interesante es esto. Pablo está hablando aquí en Gálatas 3, bajo la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es inspirado por Dios. Por lo tanto, aquí sabemos que Dios, o más bien, Pablo está hablando bajo, ¿no?, la guía del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue quien inspiró entonces Génesis y Gálatas, ¿verdad? Fue más que opción correcta en el pasaje de Génesis. Por eso puede decir esto. Cuando dice la simiente, no está hablando en plural, no habla de las simientes como el pueblo judío, está hablando de una simiente. Y esa simiente ni siquiera es Isaac, esa simiente es Cristo. Otra cosa que muestra esto, por último. En ese mismo libro, en Génesis, la palabra simiente, de las primeras veces que se usa, es en Génesis 3. ¿Tú recuerdas Génesis 3 es la caída del hombre, cuando peca el hombre? Pero Génesis 3:15, que es conocido como el protoevangelio, la primera mención del evangelio en la Biblia, usa esa misma palabra, simiente. Y enfocado en eso, déjame leerte Génesis 3:15. Es cuando Dios le dice a la serpiente, ¿recuerdas? Le está diciendo esto a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tú, simiente, y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, dice, a la serpiente te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Está hablando de la cruz, ¿verdad? Está hablando de eso. Eso fue lo que ocurrió en la cruz. La simiente de la serpiente hirió a la simiente de la mujer en el calcañar. ¿Qué es eso? La cruz. El calcañar es el tobillo. Fue una herida, digámoslo así, leve, pero fue una herida. Jesús llevó esa herida por nosotros. Pero la serpiente llevó la herida más grande, digámoslo así, fue a la cabeza. Venció la muerte. Venció al diablo Jesús en la cruz. ¿Sí lo ves? Entonces, cuando hace referencia a la simiente, desde aquí lo vemos. Y probablemente Abraham conocía esta promesa. Probablemente Abraham conocía Génesis 3:15, el protoevangelio, y sabía que cuando Dios le dijo a tu simiente, estoy hablando de la simiente de la mujer, que venía a través de ti como un linaje. Pero es esa simiente, es Cristo. No es el pueblo judío. No es Isaac. Es Cristo. Por eso lo deja muy claro. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces Pablo no está pensando aquí en alguno de los hijos biológicos de Abraham, sino en aquel que es heredero y cumplimiento mismo de la promesa, es decir, Cristo mismo. Es importante eso. El pacto tenía que ver con Abraham, pero sobre todo con Cristo. ¿Sí lo ves? Del que estamos hablando. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es el descendiente de Abraham y el heredero de la promesa. Es más, lo que está diciendo aquí, el pacto lo hice con Cristo, con Abraham y con Cristo. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban que ellos eran la simiente. Ellos pensaban que eran la simiente, pensando en plural, pero Pablo aquí corrige ese pensamiento dando la interpretación correcta, que la simiente no son ellos, sino Cristo. Por eso decían, yo soy linaje de Israel. Yo ya, por ser judío, yo ya soy salvo. ¿Sí te das cuenta? Y Pablo corrige eso. No, no es así. Cuando habla de la simiente, está hablando de Jesús, no de ustedes. Salvación habla de Cristo, no del pueblo judío. Entonces, por eso los judaizantes decían, tienen que hacerse judíos para ser salvos. ¿Sí lo ves? Y Pablo está corrigiendo todo esto a través de la misma doctrina, de la palabra, de la escritura. Es Cristo, no está hablando de la simiente de ustedes. La promesa de Dios para bendecir al mundo no vino a través de la nación judía, sino a través de Jesucristo. Sí, Él vino a través de la nación judía, pero es a través de Jesucristo, ¿me explico? No vino a través de una nación, vino exclusivamente a través de Jesucristo, a todas las naciones en todos los lugares. El pacto de la promesa de Dios a Abraham, entonces, es superior al pacto de la ley, simplemente porque está centrada en el Mesías, el Cristo. Vamos a ver el siguiente verso, el verso 17. Aquí sí ya regresamos a lo que vimos en el verso 15. Esto pues digo, ¿no? Lo que estoy tratando de explicarles es lo siguiente, dice el apóstol Pablo. Eso es lo que digo, ¿no? Y el ejemplo que presentó en el versículo 15, hablando humanamente, muy común para sus lectores, ahora es aplicado al pacto que Dios hizo con Abraham. Dice el verso 17. El pacto previamente ratificado por Dios para, ¿con quién? ¿Lo ves? No dice para con Abraham, dice para con Cristo. La ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Entonces, refiriéndose a la ilustración que pone aquí, ya lo expresa en el Señor, en Dios. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. El pacto había sido previamente ratificado desde un principio. Ya había sido confirmado, la palabra ratificado eso, confirmado, aprobado. ¿Y esto ocurrió dónde? Lo leímos, Génesis 15, ¿recuerdas? Ahí fue donde ocurrió, donde Dios pasó en medio de los animales. Abraham no pasó por ahí, fue Dios. Dice, ese pacto que fue confirmado por Dios, que ya nadie puede abrogar porque ni siquiera un pacto humano puede ser abrogado de esa forma. Dice, la ley que vino 430 años después de esto, 430 años después, no lo abroga, no lo invalida lo que está diciendo. Para invalidar la promesa. ¿Por qué dice esto? Los judíos creían que cuando recibieron la ley por parte de Moisés, Dios estaba cambiando la base sobre la cual Dios otorgaría justificación al hombre. Pero ese pensamiento anulaba la promesa de Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Ellos decían, tenemos la ley. Si llegaron a entender que en algún momento fue por fe cuando Dios le dijo en Génesis 15, 6 a Abraham, le creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia, si en algún momento llegaron a creer que era por fe, cuando recibieron la ley dijeron, ya se acabó eso. Ahora es por medio de cumplir la ley. Pero eso es un error. Eso es un error. Porque ese pensamiento, entonces sí anularía la promesa de Dios. El pacto que hizo con Abraham. Pablo dice que el pacto de Dios con Abraham, al igual que un pacto entre hombres, no se puede alterar, ¿verdad? No se puede cambiar o anular posteriormente. Por lo tanto, la ley tampoco tiene el poder o la facultad de invalidar la promesa de Dios, ya que la ley fue dada 430 años más tarde. O sea, la ley ni siquiera se mencionó cuando Dios le hizo la promesa a Abraham. No estaba incluida en el pacto, ¿lo ves? Vino después. Por lo tanto, la ley es inferior a la promesa de Dios. Y Pablo está mostrando el error de los judaizantes. Ellos decían, no, la ley es mayor que la promesa que le hizo Abraham. Y Abraham dice, y Pablo dice todo lo contrario. La promesa es mayor. La ley no vino a anular la promesa de Dios. Por eso dice el verso 18, porque si la herencia es por la ley, pues ya no es por la promesa. O sea, si la herencia, es importante entender esto. Pablo da varios como sinónimos, ¿no?, al referirse de herencia, ¿no? La herencia, que anteriormente se menciona como bendición, es lo mismo, ¿no? La herencia, aquí lo menciona en el verso 18 como herencia, en el verso 14 lo dijo como bendición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. Es eso, lo mismo. El verso 8, por ejemplo, Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe, eso es la herencia, eso es la bendición, justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas, bendición, ¿te das cuenta? Todas las naciones. Entonces cuando Pablo está hablando aquí en este contexto, Génesis, en Gálatas 3, de herencia, bendición, está hablando de la justificación por medio de la fe. Fue con lo que empezó en el verso 6, ¿no? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa es la bendición. Justificación por medio de la fe. Salvación por medio de la fe. Justificación, salvación, herencia, bendición, es lo mismo. Se refiere al hecho de que todos los que creen en Cristo son parte del pueblo de Dios por ser hechos descendientes espirituales de Abraham y por esa razón justificados, puestos en una correcta relación con Dios. Eso es herencia. ¿Sí queda claro eso? Porque si no tenemos esos términos, no vamos a entender lo que está hablando. Entonces cuando dice, porque si la herencia, la justificación, la salvación, es por la ley, por seguir la ley, ya no es por la promesa, entonces la promesa ya no serviría, ¿verdad? Algo que ya dijo, no puede ser así. Y esta obviamente es una hipótesis que está planteando Pablo. Él está diciendo, supongamos solamente, que la herencia, la justificación, el ser hallados justos delante de Dios, fuera por cumplir la ley. Es lógico esto. La promesa de Dios ya no tendría validez. No tendría sentido. Entonces su promesa no servía de nada. Pero ya puso el ejemplo. Un pacto, aun siendo de hombres, no puede ser invalidado por nada, ¿verdad? Pues menos un pacto que Dios hizo. La ley no vino a romper ese pacto. Pablo dice que si la bendición de Dios depende del cumplimiento de la ley, entonces ya no depende de la promesa de Dios. Ya no depende de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Aunque le hizo a Cristo. Por lo tanto, o es la ley o es la promesa lo que trae la herencia. Y ambas opciones se excluyen mutuamente. Cosas que hemos visto anteriormente. No puede, porque es lo que decían los judíos antes, son las dos cosas. Sí, es Cristo creerle, pero también es obedecer la ley. ¿Sí lo ves? Es un error. Y muchos cristianos viven así. Olvidando la gracia de Dios, viviendo en el legalismo. Es que tengo que hacer, es que tienes, es más, ni siquiera dicen tengo que hacer, tienes que hacer, porque es el legalismo. Ni siquiera te ves a ti, ves a otros. Es que tú no debes estar haciendo esto, tú tienes que hacer esto. Tienes, o sea, esa persona lo que necesita es conocer la gracia de Dios. Porque la gracia es lo que te mueve a vivir de esa forma. No, nunca es la obligación. Mira, te voy a decir una cosa. Por nacimiento somos rebeldes. Yo así crecí, a lo mejor soy el único, no sé, pero a mí me decían, tienes que hacer esto y no lo hacía. O sea, mi carne era, no, ¿por qué lo voy a hacer? Porque así somos. Claro, aprendes a hacer lo correcto, ¿no? Tampoco crean que fui un rebelde toda mi vida, ¿no? Pobre de mis padres, ¿no? No fue así, pero me di cuenta que mi corazón es así, tiene esa tendencia innata, ser rebelde. Por lo tanto, al entender eso, o sea, Dios sabía eso. Y Dios sabía que la única manera en que íbamos a ser movidos a la obediencia no iba a ser a través de reglas y estatutos, sino a través de su gracia, su amor. Es ahí donde Dios realmente aboga a nuestro corazón. Por amor, por gracia, ahora cumplimos la ley. No como algo que tenemos que hacer, sino ahora como algo que queremos hacer, ¿lo ves? Por amor a Cristo. Se trata de eso. Regresando al versículo 18, perdón. Al final dice, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, ya lo dejó claro, es mediante la promesa, no es por la ley, es mediante la promesa. La herencia de Dios fue concedida a Abraham mediante la promesa. La palabra griega, es muy interesante lo que dice aquí. La palabra griega que se traduce como concedió, es una forma verbal de la palabra gracia. Charis. De ahí viene esa palabra. Gracia. El énfasis de esta palabra es que lo que Dios da, lo da libremente, aun cuando los que reciben su don no merecen su favor. Y eso es gracia, ¿lo ves? pero Dios lo dio de gracia a Abraham. El énfasis del argumento de Pablo es que la bendición de Dios fue dada a Abraham no por haber hecho algo para merecerla, sino solo por gracia, por la promesa que Dios le hizo previamente. La promesa entonces se cumple ahora, como vemos, por medio de Cristo, en todos aquellos que tienen fe, judíos y no judíos por igual. Aquellos que por creer ahora son hijos e hijas de Dios, solo por creer. Por medio de Cristo los creyentes entonces nos convertimos en verdaderos descendientes de Abraham y por tanto somos receptores de la promesa de Dios, por fe solamente. La promesa entonces, como veíamos, es herencia, es bendición para todos los pueblos de la tierra. No es un beneficio exclusivo para un pueblo, una nación, para el pueblo judío. Por eso dice, la simiente, no las simientes. Es por medio de Cristo. Y al poner tu fe en Él, eres partícipe de esa promesa, de esa bendición, de la herencia, de la salvación, de la justificación. Los verdaderos descendientes de Abraham son los que están ligados a Cristo, no a Moisés. Es un error que las iglesias cristianas abracen el Antiguo Testamento de esta manera, dejando a un lado la gracia de Dios revelada en Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Y muchas iglesias que se dicen cristianas viven de esta forma. Lo único cristiano que tienen es el nombre. Porque viven como si fueran ellos Israel. Es que nosotros somos el pueblo de Israel y todas las promesas y las bendiciones y maldiciones hacia el pueblo de Israel las toman personales. Es un error. Es un error. No somos la iglesia, no somos Israel. ¿Verdad? Somos la iglesia. Salvo solamente por esto. Igual que ellos. Igual que ellos. Todos los que vivieron antes de la ley fueron justificados de la misma forma, por fe. Aún todos los que vivieron después de la ley, antes de Cristo, fueron justificados de la misma forma, por fe. ¿En qué sentido? Ellos creían en algo que iba a venir. El Mesías, el Cristo, la simiente de Dios, ¿verdad? La cruz. Nosotros es por fe, ¿por qué? Porque creemos no en algo que ha de venir, en algo que ya sucedió. Pero sigue siendo lo mismo, fe. Ese es el sentido. El pacto con Abraham, entonces, vemos que fue un pacto, ¿recuerdas? Incondicional. Incondicional, basado en las promesas de Dios. Él fue el único que pasó por en medio de los animales, ¿recuerdas? Unilateral. Basado solo en Dios, en sus promesas, apoyado completamente en la fidelidad de Dios. Mientras que el pacto con Moisés, que es la ley, fue un pacto condicional, ¿verdad? Fue un pacto condicional de leyes que se apoyaban en la fidelidad de ¿quién? ¿De Dios? Del hombre, en cumplirlo, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham, si tú recuerdas, Abraham, yo haré de ti, ¿verdad? Yo haré. Dios le dijo al hombre por medio de Moisés, harás, tú vas a hacer esto. Harás conforme a mis estatutos y preceptos. ¿Sí te das cuenta la diferencia de los dos pactos? Y es el pacto, el primero, el que comenzó todo, fue el de Abraham. Se trataba de lo que Dios iba a hacer, no de lo que el hombre podía hacer. Porque Dios sabía que no podemos hacer nada. Somos incapaces. Esa es la verdad. Fallamos, pecamos todo el tiempo. Déjame citar a este pastor maestro John MacArthur. Él dice esto. La promesa dio inicio a una religión que dependía de Dios. Hablando del pacto de Abraham. La ley comenzó una religión que dependía del esfuerzo humano. ¿Sí lo ves? La promesa está centrada en el plan de Dios, la gracia de Dios, la iniciativa de Dios, la soberanía de Dios, las bendiciones de Dios. La ley se centra en el deber del hombre, el trabajo del hombre, la responsabilidad del hombre, el comportamiento del hombre, la obediencia del hombre. La promesa, que se fundamenta en la gracia, solo requiere del hombre fe sincera. Solo eso, fe sencilla, fe sincera. La ley que está basada en las obras demanda obediencia perfecta. No es por ese lado. No es por ese lado. Pero al escuchar esto, habría una pregunta que tal vez ya te la estás haciendo. Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, dice Pablo, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, la pregunta lógica después de escuchar el argumento de Pablo sería, ¿cuál es el propósito de la ley, Pablo? Entonces, ¿para qué Dios? Si ya había un pacto que no iba a ser invalidado ni quebrantado por nada, entonces, ¿para qué Dios mandó la ley? Otro pacto. Es lógico. Pero aquí lo dice muy claro. Fue añadida a causa de las transgresiones. La ley fue añadida a la promesa, es lo que está diciendo. ¿Te das cuenta? Es importante esa palabra, añadido. Fue añadido a la promesa. No fue añadido, no fue sustituto. ¿Sí lo ves? Que era lo que ellos pensaban. Fue añadido. Por lo tanto, es una añadidura. Las dos cosas van juntas y funcionan de una forma. No están peleando a ver de qué forma el hombre puede ser justificado. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, pero la pregunta es esa. Y dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Entonces, la ley fue agregada, como vemos, añadida a la promesa. ¿Para qué? Para ayudarnos. ¿A qué? A darnos cuenta de lo que estábamos haciendo mal, lo que estábamos transgrediendo, ¿no? La palabra transgredir habla de romper límites. Los límites que estamos rompiendo, que no tenemos que romper, el pecado. Entonces la ley no fue añadida para la salvación, sino por el pecado. La ley es buena, ¿verdad? Ya lo habíamos visto en Romanos 7. Romanos 7 habla mucho de esto. La ley es buena, pero es buena en su intención de mostrar eso, la transgresión del hombre, el pecado del hombre, la maldad del hombre, pero es ineficaz para otorgar la herencia de Dios, la bendición de Dios. La ley no puede hacer eso. El propósito de la ley fue añadida para mostrarnos nuestra condición. La intención de la ley era mostrar el pecado del hombre, para así, entonces, anhelar la bendición de Dios, que es por medio de la promesa, que es Jesucristo. Entonces necesitamos reconocer eso, nuestro pecado, porque si no, la promesa no tendría sentido para nosotros, ¿lo ves? Por eso fue añadido. ¿Por qué? Porque es cierto, el corazón del hombre es malo, es perverso y cada vez se corrompe más y se corrompe más. Y Dios tuvo que traer una ley para que se diera cuenta el hombre de esto. Y al verlo pudiéramos desear más la promesa de Dios. Necesitamos reconocer nuestro pecado para poder conocer la gracia de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Una persona que se rehúsa a reconocer su pecado, a entender que es pecador, nunca, escucha esto, nunca va a experimentar la gracia de Dios. No tendría sentido para él. Para una persona que no puede ver su verdadera condición delante de Dios, la gracia carece de sentido. No verá el propósito de salvarse hasta que no pueda verse perdida. No verá la necesidad de recibir el perdón de Dios si no sabe que ha ofendido a Dios. No va a clamar por misericordia mientras siga ignorando que está bajo la ira de Dios. Entonces, la ley tiene un propósito, ¿verdad? Como dice Pablo, fue añadida por la transgresión. Pero algo muy importante también aquí en este verso. Fue añadida a causa de las transgresiones. Y subraya esta palabra que está en tu Biblia, si eres de los que subraya. Hasta. ¿Sí lo ves? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Para Pablo, la ley tiene un carácter temporal, no eterno. Por eso dice hasta. Eso es lo que nos enseña esta palabra, hasta. O sea, es temporal. No fue hecha para siempre, hasta este momento. De modo que por su finalidad la ley es solo un paréntesis, digámoslo así. Para Pablo, la validez de la ley termina ¿en dónde? Hasta que viniese la simiente. ¿Quién es? Jesús. terminaría con la llegada de Cristo. La ley fue dada hasta que Jesucristo, ¿recuerda estas palabras? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, llegó a escena. Se acabó, Jesús lo dijo. Yo no vine para abrogar la ley, yo vine para cumplirla. Y la cumplió por nosotros, hasta ese momento. La ley cumplió su propósito hasta la llegada de Cristo. Hasta que viniese la simiente. ¿Recuerdas quién es la simiente? No es Israel, no es Isaac, es Cristo. ¿A quién fue hecha la promesa? ¿A quién fue hecha la promesa? A Cristo, ¿lo ves? A Abraham y a Cristo. Entonces la ley se cumplió su propósito hasta la llegada de Cristo. El descendiente de Abraham, como dice aquí, al que se refería a la promesa es Cristo. Y Pablo es muy claro. Muy, muy claro cuando afirma que la promesa mantiene toda su vigencia y que no ha llegado, perdón, y que ha llegado a su cumplimiento en Cristo. O sea, no se ha roto. Esta promesa, o sea, ya hasta se cumplió en Cristo. ¿Sí lo ves? La simiente ya llegó, ya se cumplió. La ley no rompió eso. Porque ese no era el propósito de la ley. Continúa diciendo ahí en el verso 19. Algo muy importante acerca de la ley. Cuando dice, y fue ordenada por medio de ángeles, está hablando de la ley. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La ley es inferior a la promesa también por esto. No solo porque llegó 430 años después, sino también por esto. Es inferior por haber sido entregada por medio de ángeles y no directamente por Dios. Es lo que nos está diciendo aquí. Tú dices, oye, y eso está raro, ¿cómo que fue entregada por medio de ángeles? Ya estudiamos Éxodo y nunca vimos que mencionar ángeles cuando Dios le entrega la ley a Moisés. Pero la Biblia lo ve así. Déjame darte algunos versículos. Hechos 7, verso 35, cuando Esteban está dando su defensa, o más bien proclamando el Evangelio a los judíos que lo están matando, apedreando. Primer mártir de la iglesia en Hechos 7, 53. Él dice esto, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles, ¿lo ves? Y no la guardaste. Entonces, él entendía esto. Los judíos daban a notar esto, la ley fue dada por medio de ángeles. No solo eso, el escritor de Hebreos, Hebreos 2, verso 2, Hebreos habla de Cristo, que es mayor que todas las cosas, aún mayor que los profetas, que los ángeles mismos. El capítulo 2 empieza hablando de eso y hace referencia a esto. Hebreos 2, 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, refiriéndose a la ley, fue firme y toda transgresión, aquí vemos que habla de la ley, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces aquí también está haciendo énfasis el escritor de Hebreos, de que la ley fue dada por medio de ángeles. Y podemos decir, ¿de dónde sacan esto? Probablemente es de un pasaje del Antiguo Testamento. En Deuteronomio 33, verso 2. Que es precisamente Moisés quien escribe esto. Y es un canto de Moisés al pueblo. Y les escribe esto. Dijo Jehová vino de Sinaí. Y de Seir les esclareció. Y está hablando de cuando dio la ley. En el monte. Resplandeció desde el monte de Parán. Y vino de entre 10 millares de santos. Y aquí es donde muchos dicen que está hablando de ángeles. Recuerda, ¿quién fue el que estaba allá arriba con Dios? Moisés, ¿verdad? Pero Moisés dice esto, y vino entre de 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Entonces de aquí es que muchos los judíos lo interpretaron así, fue dado por medio de ángeles. Y si está en la Biblia podemos entender que es cierto. Dios lo hizo así, fue dado por medio de ángeles. Y no solo eso, regresando a Gálatas 3, dice, en mano de un mediador. Aquí se refiere a Moisés, ¿verdad? Como un mediador humano. Entonces, la creencia de que los ángeles habían dado la ley a Moisés tenía el propósito de darle un énfasis solemne a la entrega de la ley, ¿no? Fue tan solemne que recibimos la ley que aún los ángeles fueron que se la dieron a Moisés, ¿no? ¿Sí me explico? Como que de esa forma lo veían los judíos. Pero aquí Pablo cambia ese enfoque. Y da a entender que eso, más bien, es una prueba de la inferioridad de la ley respecto a la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque mientras que Abraham recibió la promesa directamente de Dios, ¿recuerdas? No hubo ningún otro mediador, no hubo ángeles, fue directamente de Dios. La ley tuvo que pasar por ángeles y por un mediador, y por eso dice, es inferior. Aún a ese grado, la promesa fue directamente de Dios. La ley vino por medio de un mediador, por medio de ángeles. Entonces sí, claro, Moisés fue grande en el reino de Dios, los ángeles también, pero ellos solo fueron mediadores, como vemos. Y por el error de los judaizantes, los gálatas estaban exaltando a Moisés y a los ángeles por encima de Dios mismo. Ese es el error. Al exaltar la ley, dejaron a un lado la promesa que Dios había hecho. Y empezaron a abrazar la ley de esta forma. Aún lo que Dios, o sea, dejaron a un lado el pacto de Dios, la promesa de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Y ese era el error. Entonces Pablo no dice que la ley no sirve para nada, pero sí deja claro que es muy inferior a la promesa y por tanto al evangelio que él predicaba, que es salvación por medio únicamente de la fe. Verso 20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Un versículo muy difícil de entender. Decía un comentarista que, otro comentarista decía que llegó a escuchar más de 250 interpretaciones de este versículo. Y decía, ay, no, estar exagerando, 250 interpretaciones. Porque en el original es poco confuso, es raro lo que está diciendo. Pero sin embargo, en el contexto nos ayuda a entender lo que está diciendo. Dice, el mediador no lo es de uno solo, dice, pero Dios es uno. Déjame explicarlo. Pablo está dando a entender que a menos que haya dos partidos, dos lados, no se necesita de un mediador. ¿Sí? A menos que haya dos, entonces hay alguien que pueda ser un mediador. Déjame citártelo en la Nueva Traducción Viviente. Es una Biblia que es una paráfrasis, se lo deja un poco más claro. Dice, ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Prácticamente lo está diciendo, ¿no? El mediador sirve cuando hay dos partes, pero con Abraham solamente dependía de quién. Abraham estaba dormido, ¿verdad? Solamente fue de Dios lo que está diciendo. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no usó mensajeros, sino que se la hizo personalmente. Personalmente. Entonces el pacto de Dios con Abraham es superior al pacto de la ley. Porque es anterior, es previo. Además, es superior porque fue entregado directamente por Dios. Y la ley fue por medio de mediador, como lo vemos. Por esas razones, la promesa es superior a la ley. Los gálatas debían recordar esto y arrepentirse del error de escuchar a los judaizantes que enaltecían la ley por encima de las promesas de Dios. Y esa es una exhortación también para nosotros. ¿Por qué? Porque esas mismas doctrinas erróneas, confusas, siguen. Siguen y están cerca de nosotros. Personas que quieren llevarnos otra vez a la esclavitud de la ley, diciendo que se trata de eso. No entienden esto. Sus corazones están endurecidos. Y tenemos que darnos cuenta de esto y recordar lo que dice la palabra. Aquel que empieza a enaltecer más la ley que a Dios mismo está en un grave error. Se ha olvidado de la promesa de Dios. Y es lo que Pablo nos está enseñando aquí. ¿Sí lo ves? Es por gracia solamente. Vamos a ver la última parte, verso 21 y 22. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. De ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mala escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Nuevamente, el verso 21, al escuchar los argumentos de Pablo, cualquier judío podría decir que la promesa y la ley son contrarias. Por eso, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Pablo dice, no, en ninguna manera, ese no es el pensamiento correcto. Como si las dos estuvieran compitiendo para salvar al hombre. ¿Sí me explico? Así como, a ver, ¿y tú? ¿Por cuál te fuiste? ¿Por la ley? ¿No? ¿O por la promesa de Dios? ¿Por cuál estás buscando la justificación? Y Pablo dice, no es así. La ley fue añadida a las promesas. Con un propósito, como vimos. Pero no es el propósito de que sea un camino. Solo hay un camino y es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si quieres tomar otro camino, ya se anuló. ¿Por qué? Porque fallaste ya. Eres pecador y como te decía hace un rato, fue hecho ¿para qué? Para mostrar tu pecado. Eso es la ley, mostrar tu pecado y entonces abrazar la promesa de Dios, que es en Cristo Jesús, ¿verdad? No es contraria a las promesas de Dios. La ley no está en contra de las promesas de Dios, porque tanto la ley como la promesa son de origen divino. No se van a contradecir. Es el mismo Dios quien hizo la promesa y que dio la ley. Dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Así de sencillo. ¿Para qué otro camino? ¿Para qué otra opción? Si fuera por la ley y tuviera la capacidad de hacerlo, dice, si pudiera vivificar, dar vida, que es la herencia, la bendición, la justificación, es lo mismo, ¿te das cuenta? Es ese sinónimo. Herencia, bendición, vivificar. Si la ley pudiera dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley, tan. Pero la ley no puede dar vida. No es por ahí. Si la ley pudiera hacernos justos, piensa en esto. Jesús en el huerto de Getsemaní, 3 veces oró al Padre diciendo, Padre, Padre, si es posible, todas las cosas son posibles para ti. Estas son las palabras de Jesús. Aparta de mí esta copa. ¿Verdad? O sea, si el hombre pudiera ser justificado por la ley, Señor, no me envíes a la cruz. ¿Verdad? Es lo que está diciendo. Si la ley pudiera hacernos justos, Dios no hubiera sacrificado a su Hijo. Hubiera sido en vano eso. Por eso te decía, dijiste por ese lado, por la ley, es realmente denigrar el sacrificio de Cristo. Es pisotearlo. Cristo murió como el único sustituto, aquel que puede justificarnos, que tiene la capacidad de hacerlo a través de la fe. Jesús fue a la cruz. ¿Tú crees que el Padre, o sea, si hubiera habido otra opción, no hubiera enviado a su Hijo a la cruz? ¿Sí lo ves? Y Jesús fue a la cruz y murió por nosotros, porque no había otra forma. No es por la ley, es por la promesa de Dios. Dice el verso 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. La Escritura se refiere ¿a qué? A la ley, ¿verdad? Lo encerró todo bajo pecado. Encerrar bajo pecado significa poner bajo el poder del pecado. Y es lo que Pablo enseñaba, es parte del Evangelio. Romanos 3:23, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, todos estamos bajo pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la verdad, la Escritura, la ley misma, que nos muestra nuestro pecado, nos ha encerrado para encontrar solo una salida. ¿Cuál es? La promesa de Dios. Es el propósito. Para que la promesa, aquí lo dice, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los judíos, a los creyentes. Porque no es simientes, es una simiente, es Cristo. Los que creen en Él, para que la promesa, la ley, fue añadida para esto, para encerrarnos, y para que la promesa, que es por la fe, creer en Jesucristo, fue dada a los creyentes. Es el propósito principal de encerrar a todos los hombres bajo el pecado y la muerte. Que veamos la gracia, la promesa de Dios. Aquellos que se afanan, se aferran a vivir bajo la ley, aún diciendo que son cristianos, están despreciando la gracia de Dios. Ahí nunca vas a conocer la gracia de Dios. Nunca. Nunca vas a conocer la gracia de Dios en un lugar así. ¿Sí lo ves? Es a través de esto, encontrar nuestra condición, pecadores, miserables. Así Pablo dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí tenemos que llegar. La ley nos muestra eso. Para que entonces podamos decir, doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor. ¿Verdad? Romanos 7 al final. Es el propósito. La ley nos encierra para que podamos ver la gloria del Evangelio, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, la promesa de Dios hecha a Abraham y a su simiente que es Cristo. ¿Te das cuenta entonces? Es para todos. Así como el dominio del pecado es universal para que todos estuvieran cerrados en el pecado, también la promesa es universal para todos los que crean, todos los creyentes. No son judíos, todos los creyentes. La ley cumple su propósito al llevarnos a reconocer nuestra necesidad de salvación por gracia. Es el propósito de la ley. De este modo la ley, entonces vemos algo, no se opone, ¿verdad? No pelea contra la promesa de salvación por gracia, sino que la apoya mostrándonos nuestra necesidad de ella. Ese es el error que están cometiendo los gálatas al pensar en la ley de esta forma. No entendían el propósito de la ley. Pensaban que la ley venía a abrogar el pacto. Ni siquiera hacían caso al pacto con Abraham. Es más, decían que ese pacto hablaba de la ley, como la circuncisión, cosas que vamos a hablar más adelante. No tienen nada que ver. Siempre ha sido por medio de fe, por medio de la promesa de Dios. Y es tan real para nosotros como lo fue para Abraham, como lo fue para Isaac, para Jacob, los patriarcas, los primeros padres. Es por fe, solamente eso. Y eso a nosotros nos da mucha paz. Mucha paz para poder vivir, entonces sí, una vida agradable a Dios. No por mis fuerzas, yo no puedo, entiéndelo, no puedes. Es por su gracia. Es por su amor, Espíritu Santo en nosotros. Hablamos la semana pasada al final de eso, la promesa del Espíritu. Es eso, ahora tienes el Espíritu. Cada creyente ha recibido el Espíritu de Dios. Y de esa forma él puede vivir entonces agradando a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Le preguntaron a Jesús. ¿Recuerdas? ¿Qué dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de eso depende toda la ley y los profetas. Ahí está la clave. ¿Cómo vas a amar a Dios? Viendo su gracia, viéndote pecador, miserable, y diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces cuando entiendes la promesa y ves a Cristo prometido, vas a decir, gracias Dios, gracias. Entonces cuando Jesús dijo, yo soy el camino, ¿verdad? No soy uno de los caminos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, entonces vas a abrazar esa verdad. Y no vas a empezar a cuestionarlo. ¿Y por qué solamente un camino? ¿Qué malo es Dios? ¿Por qué no dejó varios caminos? No, ¿sabes qué? Gracias, Señor, porque no merecía ni un solo camino. Y tú eres el camino, la verdad y la vida. Hay una forma de poder llegar al Padre. Y así como Jesús. Dice que todos los caminos llevan a Dios, ¿verdad? Y creo que es cierto. ¿Sabes por qué? Porque todos vamos a ir delante de Dios. Un día vamos a estar delante de Dios. Pero solo el camino de Jesucristo te lleva a Dios como un padre. Esa es la diferencia. Por eso Jesús dijo, y nadie viene al Padre. No dijo, y nadie viene a Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única forma de poder llegar delante de Dios, como un hijo de Dios, es a través de Cristo. Y de eso se trata. Es por fe. Descansa en eso, es por fe. Pero necesitas experimentar la gracia, reconocerte. Y clamar por gracia, por misericordia. ¿Y sabes? Dios dice, ya te la di. Ahí está mi hijo. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, gracias por la comunión y bendecirnos. Tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Eso dice de ella misma y lo sabemos, lo creemos. Señor, no solo porque dice eso, sino porque lo hemos experimentado en nuestras vidas, Señor. Y te agradecemos. Lo que necesitamos escuchar el día de hoy, Señor, lo has dejado muy claro, Señor, en tu palabra, y te agradecemos, Señor. Permítenos vivir de esta forma. Aún como creyentes, dejar de aferrarnos, Señor, a la ley, a tener que cumplir cosas, Señor, cuando se trata de tu promesa, lo que tú ya has hecho por nosotros. Sin vacilar, Señor. Porque entendiendo realmente lo que has hecho por nosotros, vamos a poder vivir por fe y para fe, obedeciendo todas esas, aquellas cosas que no podíamos, que intentábamos, nos esforzábamos y no podíamos hacer y nos frustrábamos, Señor, ahora lo podemos hacer, ¿por qué? Por tu gracia, por tu Espíritu Santo en nosotros, pero eso es al creer en ti, Señor, al creer la promesa, Señor, y te damos gracias por mostrarnos ese camino, Señor. que no depende de nosotros. Nunca fue así. Lo vimos con Abraham. El pacto que hiciste con él nunca dependió de él. Solo de ti, Señor. Tú fuiste quien pasó por en medio de los animales, Señor. Sellando, confirmando, ratificando ese pacto, Señor. Y ese mismo pacto es el que has hecho con todo creyente al poner su fe en Cristo. Hemos recibido la herencia, la bendición, la justificación, la vida eterna, solo por creer. Queremos seguir viviendo de esa forma, creyendo en ti, Señor. Por favor, Padre, haz tu obra en cada uno de nosotros. Trae convicción. Ayúdanos a amarte, Señor. Amarte como veíamos, entendiendo, Señor, el propósito de la ley en nuestras vidas. Mostrarnos nuestra transgresión, mostrando nuestra maldad, Señor, para entonces ir a ti, Señor, humillados, clamando por misericordia y gracia. Porque sabemos que esa gracia es la que nos va a mover, Señor, a vivir para ti, Dios. Haz eso en cada uno de nosotros. No solo permitas que lo entendamos, Padre, permítenos vivirlo, experimentarlo, Señor. Vivir por gracia. De eso se trata, Señor. Gracias, Señor, por amarnos y bendecirnos. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias, Señor, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.